La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Una novedosa forma de conseguir energía eléctrica para poder cargar nuestros teléfonos móviles utilizando las gotas de agua de condensación ha sido descubierta por técnicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
El sistema se basa en el proceso por el cual las gotas de agua se desplazan fuera de las superficies hidrofóbicas durante el proceso de condensación. Sin duda, el descubrimiento podría ser la base para que en un futuro pudiéramos cargar nuestros teléfonos móviles utilizando la humedad del aire.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Fuente de la Vida una vez más. Les habla, les saluda Fernando Díez Sarmiento.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Esperanza Suárez les saluda.
Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos. Aquí estamos, Esperanza, una vez más. Y sobre todo saber que cientos y cientos de amigos que diariamente pasan estos 30 minutos con nosotros, allí están, esperándonos.
Pues sí, es una verdadera alegría para esos que son asiduos de La Fuente de la Vida, para nosotros también, pero por supuesto es una completa satisfacción que hay detrás de las ondas nuevos amigos que se unen a nuestra sintonía. La Fuente de la Vida es un espacio que nace originalmente en el teólogo y profesor de Biblia John Bernard McGee. Él desarrolló este espacio denominado A Través de la Biblia, pero que aquí en España es traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Un programa cuyo éxito le ha llevado a estar presente en más de 80 países por todo el mundo y en un gran número de idiomas. En otros lugares el nombre varía. Aquí en España se llama La Fuente de la Vida, pero bueno, por ejemplo en Rusia, donde también se emite este espacio, se llama En Páginas de la Biblia. Diferentes títulos, pero su contenido siempre basado e inspirado en el libro de los libros.
Además, hay que decir que cada uno tiene su estilo particular, su estilo personal. Tal vez esto es lo que hace que este programa tenga tantos y tantos seguidores. Estamos convencidos que en parte esto es así. Bien, amigos, pues como cada día de lunes a viernes, estamos aquí fieles a esta cita, convencidos de que el tiempo que vamos a pasar juntos será absolutamente provechoso.
Queremos dar las gracias a aquellos amigos que de una manera desinteresada envían su ayuda económica para que otros puedan beber de La Fuente de la Vida y para que puedan recibir gratuitamente los bosquejos y el ejemplar de la Biblia que ustedes pueden solicitar. Sin duda alguna, sin su ayuda esto no sería posible.
También queremos dar las gracias a aquellos que nos envían sus comentarios, aquellos que nos hacen preguntas, que nos envían sus frases de aliento. Muchísimas gracias a todos ellos. Si usted, querido amigo, quiere ponerse en contacto con nosotros y no sabe cómo hacerlo, pues es bien sencillo. Tenemos un correo electrónico, tome nota, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Pero también tenemos un número de teléfono, 91-422-0524, 91-422-0524.
Al finalizar se lo volveremos a repetir, así que esté pendiente y tome nota. Ahora es el momento de dejar paso a la música. A ver, Esperanza, ¿qué canción vamos a escuchar hoy?
Pues precisamente esta que escuchamos a continuación.
Vamos allá.
Por tanto a la vida y a todos sus colores, hoy pienso en ese río donde tengo sumergido tantos sueños e ilusiones.
Hoy canto a tantas cosas, al amor y al odio, al llanto y a la risa que me hacen sentir.
Canto a aquella gente caídos en la batalla, a todos esos aromas que me hablan con su fragancia, a la mirada de un niño.
Se me quebranta el alma que ha vivido. Muéstrame la manera en la que tú quieres que ande. Si eres tú quien hace bailar las flores, quien borda su vestido, quien le da su olor. Quiero vivir tu vida. Hoy canto esos valientes que aguantaron luchando, y en la enfermedad nos renegaron de tu nombre, sus ojos te iban buscando.
Una de las cosas interesantes de los salmos es que ellos reflejan muchos de los sentimientos de sus autores. Hay salmos que expresan dolor, alegría, angustia, otros expresan victoria, preocupación, gratitud y otras experiencias que todos pasamos a lo largo de nuestra vida.
Tú lo has dicho, experiencias que nosotros mismos experimentamos, y es que lo más importante de todo es que no es una mera expresión vacía como la de un poeta que reflexiona consigo mismo, sin esperar que nadie haga nada por él. Los salmos, por el contrario, hablan con Dios y hablan de Dios.
Hoy vamos a descubrir juntos otra serie de salmos escritos por Asaf. En esta ocasión abrimos la Biblia en los capítulos 79, 80 y 81. Vamos a escuchar y aprender con estas composiciones tan interesantes.
Recuerden que pueden encontrarnos en www.lafuentedelavida.com, en la aplicación A Través de la Biblia y en la aplicación RTM 360. Nosotros vamos con la exposición de Virgilio Bagnoni, después volvemos.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 79, 80 y 81. En nuestro estudio llegamos hoy al Salmo 79 y podemos observar que es una oración y no es una oración que usted y yo tengamos que hacer, sino que se trata de una oración para el antiguo pueblo de Dios, la nación de Israel, en ese día futuro de graves dificultades que se está aproximando para ellos y que llamamos la Gran Tribulación. Este es otro salmo de Asaf, un gran músico, probablemente el escritor de estos salmos y el que los arregló para su uso en la liturgia. Él fue contemporáneo de David y quizás trabajó como su asistente. Veremos pues lo que dice el versículo primero de este salmo 79. Vinieron Dios las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Han reducido Jerusalén a escombros. Aunque este salmo era profético en el momento en que fue escrito, describe con precisión el sitio de Nabucodonosor a Jerusalén y el posterior cautiverio en Babilonia, y también el período de los Macabeos que trajo tantas calamidades al pueblo. El cumplimiento final tendrá lugar durante la Gran Tribulación. Antes del cautiverio en Babilonia, los falsos profetas decían que Dios nunca permitiría su destrucción y cautividad. Sin embargo, la ciudad que ellos habían dicho que nunca podría ser tomada fue conquistada y sus habitantes fueron llevados al cautiverio. El templo que ellos habían dicho que nunca podría ser destruido fue destruido. La ciudad, por supuesto, era Jerusalén y el pueblo, los israelitas. Y esto sucedió varias veces e hizo que aquella gente clamara a Dios. Y nuevamente podemos ver aquí que el templo, el santuario, es el mismo centro de todo. Recordemos que esta sección corresponde al libro de Levítico, cuyo tema es la adoración alrededor del tabernáculo y más adelante en el templo mismo. Ahora dice el versículo 2. Han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Esa horrible matanza fue difícil de entender por parte del pueblo de Israel. ¿Por qué estaba Dios permitiendo que les sucediera esto? Los profetas falsos habían estado diciéndoles continuamente que esto no podía ocurrirle al pueblo de Dios. Aunque Jeremías les había comunicado fielmente la advertencia de Dios con respecto a un juicio que vendría sobre ellos, dicho profeta fue desacreditado y señalado como un traidor a su nación. Los israelitas no podían comprender por qué Dios no les había protegido. Y esta es aún una pregunta que surge en nuestro tiempo. Entendemos que muchos judíos se han convertido en ateos a causa de la persecución y grandes sufrimientos de su pueblo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que les resulta difícil entenderlo. Quizás ellos tengan las mismas preguntas que el salmista tenía. Pero ¿han sido ellos fieles a Dios? ¿Están ahora en una relación adecuada con Él? ¿Han aceptado a su Mesías? ¿Están volviéndose a Él? Por supuesto, la respuesta es que no. Dios ha juzgado a su pueblo en el pasado y los está juzgando en la actualidad. Creemos que hay también un juicio sobre la Iglesia que se incrementará en el futuro, y algunas naciones del mundo se encuentran ya bajo este juicio. Así es que existe este clamor. Leamos el versículo 5 de este Salmo 79. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Este fue el clamor que salía de ellos. Y luego encontramos un pedido de perdón a Dios. Escuchemos lo que dice el versículo 8 de este Salmo 79. No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Pero ¿cómo podía él borrar esas maldades y perdonar al pueblo? Solamente mediante la muerte de Cristo. Ahora, cuando él es rechazado, ya sea la persona judía o no, ya sea una persona rica o pobre, libre o esclava, de raza blanca o negra o amarilla, ante este rechazo solo queda el juicio. Usted solo se enfrentará a Cristo en juicio o en redención. Solo hay dos caminos, dos opciones. Así es que tenemos el clamor lastimero de este pueblo sufriente. Y escuchemos lo que dice. Esta es una nota lastimera. Leamos el versículo 9. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Los israelitas habían estado enorgulleciéndose de que Dios estaba entre ellos y los liberaría. Dios no les liberó y entonces quedaron expuestos al ridículo. Los paganos se estaban burlando de ellos. Observemos la nota de gratitud con la que concluye este salmo. Leamos el versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. En el reino que vendrá, sus aflicciones y lágrimas desaparecerán para siempre, y habrá una canción de alabanza de generación en generación. Y así llegamos ahora al Salmo 80. En esta serie de salmos hay una continuidad de pensamiento, un desarrollo profético. La versión de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, tiene la inscripción El Asirio, que ha llevado a algunos expositores a colocar este salmo en una época posterior. Sin embargo, al ser definitivamente un salmo de Asaf, que fue contemporáneo de David, sabemos que fue escrito durante el período del reino de David. La inscripción del Salmo dice, al director musical, sígase la tonada de los lirios. Ya hemos visto antes salmos con la inscripción de los lirios que hacen referencia al Mesías, el Señor Jesucristo. Este Salmo es una súplica al pastor de Israel para que les guíe nuevamente. Tenemos pues que este Salmo 80 comienza diciendo en el versículo 1, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Este pastor de Israel no es ningún otro que el mismo Señor Jesucristo. Ya hemos visto anteriormente un símil de las ovejas y el pastor. La referencia a las ovejas y a José tiene que ver con el viaje por el desierto de las tribus de Israel cuando avanzaban hacia la tierra prometida para tomar posesión de ella. El Señor, el pastor de Israel, era su líder y Josué era su líder humano, que actuaba bajo el capitán del ejército del Señor. El salmista apeló a Dios, quien se había reunido con este pueblo en el lugar santísimo. Leamos ahora el versículo 2. «Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos». Ahora, ¿por qué se mencionaron aquí Efraín, Benjamín y Manasés? La respuesta la encontramos en el libro de Números, capítulo 2, versículos 17 al 24. Si usted lee ese pasaje de la Biblia, encontrará que en la ubicación de las tribus alrededor del tabernáculo, estas tres tribus mencionadas aquí, la de Efraín, la de Benjamín y la de Manasés, estaban colocadas inmediatamente después del arca en el orden de la marcha. Y el arca guió a los israelitas en su travesía del desierto. Y así como Dios les había guiado en el pasado, encontramos aquí el clamor de que les guiara otra vez. Leamos el versículo 3. «Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos». Este mismo estribillo fue repetido tres veces en este salmo, en los versículos 3, 7 y 19. Era como una repetición para el coro, y dice el versículo 4, «Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo?» Esta es una breve elegía, un lamento, una parte triste del salmo e incluye a los versículos 4 al 6. El salmista sentía que Dios estaba enojado porque no respondía a las oraciones de su pueblo. Leamos ahora el versículo 5. «Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia». Este es uno de los versículos más destacados de toda la Escritura. Dice aquí que Él les dio a ellos lágrimas para beber. Lágrimas en vez de pan. Las lágrimas fueron su alimento, las lágrimas del sufrimiento. Ninguna nación ha sufrido tanto como este pueblo y, sin embargo, ha podido sobrevivir. Si la mayoría de las naciones hubieran sido tratadas de la misma manera en que los israelitas fueron tratados en varias ocasiones, ya habrían sido exterminadas y habrían desaparecido de la faz de la tierra. Ahora, este pueblo ha estado bebiendo lágrimas a través de los siglos. ¿Por qué? Porque han rechazado a su pastor. Cuando el Señor estaba en la tierra, contempló la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. Dice el relato en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 42 al 44, que en esa ocasión Jesús dijo, «Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Es un pasaje de las Escrituras que en realidad es tremendo y explica la razón por la cual ellos han tenido que beber lágrimas. Y según el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 28, en su camino a la cruz, Jesús se volvió hacia algunas mujeres de la multitud que estaban llorando y dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Volvamos ahora al Salmo 80, donde tenemos otro clamor aquí en el versículo 7. «Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos». Ese rostro que resplandece es el rostro del Mesías, del Señor Jesucristo. Ahora el salmista dijo en otro versículo destacado, el versículo 8, «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste». Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Dios expulsó a las naciones paganas de Palestina e instaló a los israelitas. Israel edificó un templo en el que adorar a Dios. Después se les dijo que su templo sería destruido y que serían expulsados de la tierra. ¿Por qué? Por la misma razón que Dios expulsó a los paganos de esa tierra. Los israelitas dieron la espalda a Dios. La responsabilidad de Israel era mayor que la de las naciones paganas, porque Dios les había dado a ellos el privilegio que ninguna otra nación tuvo, que fue la presencia visible de Dios. Dice aquí en el versículo 9 de este Salmo 80: «Limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra». Este versículo está hablando de Israel, la vid que Dios trajo de Egipto y plantó en la tierra prometida. Y los versículos 10 y 11 dicen: «Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos». Y entonces surgió la pregunta en el versículo 12: «¿Por qué rompiste sus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino?». Por años después de que Dios plantara su viña, puso un cerco alrededor de la tierra. El pueblo vivió en esa tierra por 600 años. Dios no permitió que ninguna de las grandes naciones de esa época los destruyeran. Egipto vino contra ellos, ganó algunas victorias, pero nunca los destruyó. Lo mismo se puede decir acerca de Siria y de la nación hitita. Pero llegó un día cuando Dios quitó ese cerco de protección y permitió que los enemigos de Israel entraran. ¿Por qué? Porque habían rechazado al pastor de Israel. Ahora, en el versículo 17 dice: «Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste». La derecha de Dios es el lugar de poder. ¿Y quién está a la derecha de Dios? El Mesías de los israelitas. Dice el Salmo 110, versículo 1: «Siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies». El Señor Jesucristo aplicó estas palabras a sí mismo cuando sus enemigos desafiaron sus demandas mesiánicas, como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 44. Recordemos el relato que tenemos en el capítulo 35 de Génesis, cuando Raquel dio a luz a su segundo hijo en el camino que conducía a Belén. El niño era Benjamín. Cuando vio al niño que había nacido, le llamó Benoni, que significa «el hijo de mi tristeza». Pero cuando lo vio el anciano Jacob y pensó que tenía quizás los ojos de su hermosa Raquel, dijo: «Lo llamaremos Benjamín», es decir, «hijo de mi mano derecha». Benjamín fue una figura del Señor Jesús que vino a la tierra la primera vez como el hijo del sufrimiento. Pero hoy él está a la derecha de Dios. De él el Padre dijo: «Siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos por estrado de tus pies». Él vendrá un día desde esa posición a esta tierra. Veamos ahora lo que dice el versículo 18 de este Salmo 80 que estamos estudiando. «Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre». Y luego, en el versículo 19, tenemos este estribillo o coro por tercera vez: «Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos». Y con estas palabras llegamos ahora al Salmo 81. Y como muchos de los otros salmos que hemos observado, está ligado al salmo que lo antecede. Tenemos aquí una historia que continúa. Vimos la oración en el salmo anterior, que no era una oración para ser pronunciada por los creyentes, sino más bien para el tiempo del sufrimiento de los israelitas al final de los tiempos. La oración nuestra para el presente es: «Ven, Señor Jesús», como dice el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Y mientras tanto debemos orar para que Él nos ayude a difundir su palabra. Aquí tenemos, pues, una canción de libertad que comienza con una nota muy alta. Es como un solo de soprano. Este salmo está dirigido al director musical sobre Hitit y otros traducen ese término como «sígase la tonada de la canción del lagar». Los primeros cuatro versículos dicen: «Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob». Creemos que aquí está la clave en la mención que se hace de tocar la trompeta en la nueva luna, y esto es muy exacto, ya que la luna nueva aparece antes de que aparezca el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y él viene para librarlos. Creemos que esta es una hermosa figura de la fiesta de los tabernáculos. Israel tenía cuatro fiestas que se celebraban al comienzo del año: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias y luego la fiesta de los tabernáculos. Este salmo suena como la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de las trompetas. Este era un gran día y su cumplimiento profético es aún futuro. Ahora en los versículos 8 y 9 leemos: «Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño». Aquí el Señor les recordó el pasado, y en el versículo 10 leemos: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré». Esta fue una promesa para este pueblo y nosotros debemos dejarla tal cual está. Pero creemos que hay aquí una gran lección espiritual para nosotros. Dios nunca me sacó a mí de Egipto, pero sí me salvó del pecado, y en aquellos tiempos bíblicos Egipto simbolizaba a este mundo. Así es que podemos recibir personalmente estas palabras de este versículo: «Abre tu boca y yo la llenaré de bendiciones espirituales». Ahora, en el versículo 11, leemos: «Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí». Ellos aún no se han vuelto a Dios. No hay mucha diferencia en el aspecto espiritual de su relación con Dios entre los árabes y los israelíes. Pero aquí no estamos hablando de pueblos, sino de la reacción de los individuos ante Dios. Este salmo termina destacando una actitud de rechazo hacia él que nos revela la incomprensible insensibilidad de aquel pueblo de Israel hacia Dios, de quien tanto había recibido. Es la misma insensibilidad natural y el rechazo de la naturaleza humana frente al Creador y frente al Salvador. Esperamos, estimado oyente, que esa no sea su actitud, sino que Él encuentre en usted un corazón sensible a su amor, que reveló al enviar a Jesucristo a morir en la cruz.
Muy bien, pues después de esta exposición bíblica esperamos que la fuente de la vida haya llegado hasta el lugar más íntimo y más profundo de todos aquellos que hoy nos han sintonizado.
Sí, amigos, porque estamos convencidos que la fuente de la vida puede llenar cualquier vacío, cualquier rincón del ser humano y llenarlo de plenitud.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro transformador de vidas. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo llamando al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Aunque siempre cabe la posibilidad también de enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info@radiocadenadevida.com. Tome nota, info@radiocadenadevida.com. Si usted, querido amigo, desea escuchar de nuevo este programa o alguno de los anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Desde estos micrófonos agradecemos a aquellos oyentes que de una manera desinteresada y sistemática ayudan económicamente para que la Fuente de la Vida llegue a infinidad de lugares. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Estaremos aquí, recuerde, de lunes a viernes a la misma hora y en esta misma emisora. Ahora solo nos toca, Esperanza, terminar con esa frase lema que siempre nos gusta.
Hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.